Bienvenidos a Regate y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio UMH. Esta semana tenemos un programa cargado de novedades. Como siempre, Jorge Amorós nos traerá la Premier League, José Javier la Bundesliga y Pablo Correas la Serie A. También en la segunda parte del programa daremos un pequeño debate sobre el calcio, sobre la Serie A, sobre el estado actual del fútbol italiano, y para ello entrevistaremos a David de la Peña, colaborador y analista de fútbol internacional en This is Football de la cadena COPE, entre otras muchas cosas. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos aquí. Jorge Amorós, ¿qué ha pasado esta semana en la Premier League? El Arsenal sigue líder y hubo un duelo que destacó por encima del resto, que es ese Chelsea-Manchester City.
Muy buenos días a todos. Lo primero, saludar en esta mañana de miércoles un poquito nublada en nuestros estudios de Elche. Bueno, comentando como siempre las novedades de la liga inglesa, destacar, como has dicho tú, el partido de la jornada, que fue ese partidazo disputado en Stamford Bridge entre el equipo de Mourinho, el Chelsea, y el equipo de Pellegrini, el Manchester City. Viejas rencillas entre los dos entrenadores por aquellos cruces de declaraciones en la Liga Española, y el duelo que se lo llevó el Chelsea, destacando el fenomenal partido de Fernando Torres. Quizás ese fallo en los primeros minutos de un gol clave con la portería semivacía le hizo...
Pero se resarció sin duda con el
cambiar,
pase...
Le hizo cambiar un poquito el chip del delantero español. Una asistencia en el primer gol de Schurrle dejó al lateral izquierdo del Manchester City en la cuneta y le dio el pase de gol.
A Kulusevski, que es un jugador muy rápido, lo deja tumbado en velocidad prácticamente, que eso quiere decir que Fernando Torres está en un estado físico actual bastante, bastante bueno.
Bueno, también comentamos, Rafa, que De Micheli falla un poco la marca también de Schurrle.
Sí, De Micheli tuvo varios fallos a lo largo del partido, varias veces en centros laterales y jugadas similares, abandonó su marca y entre ellas pues la de Schurrle, que propicia el gol.
Como hemos dicho, se puso por delante el equipo de José Mourinho. Empató el Manchester City con un gran gol y una gran actuación en el partido del Kun Agüero, que
nombrado jugador del partido, pero claro, antes de que Fernando Torres hiciera el gol.
Yo eso no lo entiendo, de nombrar un jugador antes de que acabe el partido, no sé.
Entre medias creo que fue la gran ocasión de Fernando Torres con ese derechazo a la cruceta de la portería de Joe Hart, recordándonos el gran Torres del Liverpool con esos controles orientados y esas grandes definiciones. Y bueno, en el minuto 90, un fallo entre el central Nastasic y el portero Joe Hart propició que Fernando Torres se quedara solo delante de la portería y solo tuviera que empujar el balón, celebrando con el gran delirio en las gradas de Stamford Bridge ese 2-1 que le hace colocarse a Chelsea en segunda posición, empatado a puntos con el Liverpool, con 20 puntos ambos dos. Destacar a la que he comentado, Liverpool, la gran actuación de nuevo una vez más en la Premier League de Luis Suárez con un hat-trick. 4-1 ganó el Liverpool frente al West Brom y parece que el uruguayo se sigue poniendo en forma, sigue entonándose por esos partidos que se perdió a principio de temporada por la sanción que tuvo, y seguro que estará a final de liga en los puestos altos de la tabla de goleadores.
4-1 goleó el Liverpool al West Bromwich Albion, que es un equipo siempre peligroso, ya que juega muy bien a la contra, y equipos como Arsenal o Manchester United habían pinchado. El Liverpool, en cambio, golea y con facilidad.
Y otro más de Sturridge también, que está haciendo una temporada...
Otro más de Sturridge, y destacar también que Luis Suárez fue sustituido para recibir la ovación y su lugar en el campo lo ocupó el ex barcelonista Luis Alberto, el delantero que cuajó una buena temporada el año pasado en segunda división, está aprovechando los minutos que le deja Luis Suárez en el Liverpool.
No está jugando mucho ni Luis Alberto ni Iago Aspas, sí más José Enrique, el otro español del equipo... Pero Iago Aspas tampoco está teniendo demasiado protagonismo, juega ratitos, segundas partes.
En principio Liga lo disputó, sí, como he dicho, por la sanción que tuvo Luis Suárez, pero cuando ha vuelto el uruguayo, el sitio se lo ha quedado él. Y para finalizar, el partido del líder, del Arsenal, que sigue con la pisonadora en la Premier League, 0-2 fuera de casa contra el Crystal Palace. Destacar la actuación de Arteta, que hizo gol de penalti, aunque minutos después fue expulsado con una roja directa por derribar el último defensor del Crystal Palace. Y
que salió bien, por cierto, porque al final el Arsenal pudo ganar el partido.
Y el otro gol del francés, de Olivier Giroud, que también ha empezado la temporada en la misma dinámica que su equipo. Parece que el delantero está cojando buena ocasión con bastantes asistencias de gol.
Es el máximo asistente de la Premier League con 4, si no me equivoco, y 5 goles.
Pues, en seguro que la clasificación esa que hacen de goles y asistencias tiene que estar en cabeza, seguro. Y bueno, destacar que Cazorla también jugó el partido y Monreal sustituyó a Cazorla y también disputó minutos en el partido.
También destacar la victoria del Manchester United después de una mala racha de resultados, 3-2 contra el Stoke City. Tuvo que remontar el conjunto de David Moyes, aunque sigue todavía lejos de los puestos de cabeza. Y destacar también el derbi del norte de Inglaterra, ese Sunderland 2, Newcastle United 1, segundo partido de Gustavo Poyet y primera victoria del conjunto del Sunderland en esta edición de la Premier League, por lo que abandona la última plaza, que en la que cae el Crystal Palace, al que ya hemos dicho derrotó el Arsenal. Dejamos Inglaterra, en la que el Arsenal sigue líder. Pasamos a la Bundesliga, donde las portadas las ocupó el derbi de la cuenca del Ruhr, entre Borussia de Dortmund y Schalke 04.
Sí, el Borussia que sigue con un paso firme, y la noticia que nos la trajo la vuelta en la jornada número 10 de Javi Martínez a los terrenos de juego en un partido frente al Hertha de Berlín. Los tres de arriba siguen ganando, ganó el Bayern, ganó Borussia y ganó el Leverkusen, y el Mönchengladbach se coloca cuarto con 16 puntos y parece ser el que se perfile ahí en cabeza de esa segunda liga que hay en Alemania.
En las últimas temporadas siempre ha sido un equipo, el Borussia Mönchengladbach, que ha estado ocupando esa última plaza de Champions League, las plazas de Europa League, como uno de los candidatos a ser de los equipos segundones a estar arriba.
Iba a jugar una previa de Champions, ¿no? Incluso, ¿no?
Un equipo, sí,
el
sí.
El año de la buena temporada de Marco Reus, que luego se marchó al Borussia.
Fue eliminado por el Dinamo de Kiev el año pasado en la previa de Champions League. Y un buen equipo, el conjunto Lucien Favre, que ha perdido varias de sus estrellas. Sigue estando Juan Arango como jugador más...
Quería destacar que parece que estos últimos años donde el Mönchengladbach ha pegado un saltito en calidad en la Bundesliga han coincidido con los años en los que ha estado Juan Arango en el equipo.
Y Álvaro Domínguez como no centro titular también.
Está lesionado ahora mismo.
El ex mallorquinista Juan Arango, que dejó muy buenas sensaciones en la Liga Española, parece que el equipo alemán está aprovechando.
Y esta jornada el Mönchengladbach ganó al Eintracht de Frankfurt, precisamente con un gol de Arango, él es del Mallorca, y gracias a Arango y a sus buenos jugadores, pues parece candidato a ocupar esa plaza. Luego en la parte de arriba, el Bayern de Múnich venció por 3-2 al Hertha de Berlín. Empezó perdiendo, parece que el Bayern le ha cogido gusto a eso de remontar. Los dos primeros goles fueron muy similares, dos faltas sacadas por Ribéry, dos remates de Mandzukic y dos goles. Y el tercer gol que lo hizo Mario Götze y que dio la victoria al equipo de Múnich.
Mario Götze, que volvió de lesión, volvió de estar en un tono físico un poco por debajo del resto de sus compañeros, pero los dos o tres últimos partidos está siendo de los jugadores más destacados del conjunto bávaro.
Seguro que será una pieza clave para Guardiola en la Bundesliga.
Recordemos que pagó el Bayern de Múnich 36 millones de euros por su fichaje al Borussia Dortmund, lo que era la cláusula de rescisión.
Y hablando del Borussia Dortmund, también ganó fuera de casa, 1-3 frente al Schalke 04. Y destaca el gol del exmadridista Nuri Sahin. Sigue candidato a llevarse a la Bundesliga al Borussia. No perdonan y junto al Bayern es otro candidato y se suma el Leverkusen a este trío candidato en la Bundesliga, que tampoco falla. El Leverkusen venció 2-1 frente al Augsburgo en casa con goles de Kisling y Bender.
Lars Bender, el hermano de Sven Bender.
Ambos jugadores que están llamando a la puerta también de la selección, porque Kisling no es que cuente mucho para Joachim Löw. Seguro que esta temporada se va a intentar poner las pilas, va a hacer los máximos goles posibles para poder disputar la Copa del Mundo en Brasil.
Muy buen estado de forma también de Sidney Sam, jugador del Leverkusen, extremo derecho, extremo izquierdo, puede jugar por ambos costados, muy rápido, muy vertical y que lleva 7 goles en lo que va de liga, empatado con los goleadores, que la verdad es que son un poco curiosos porque está Roberto Firmino, media punta del Hoffenheim, Ibisevic del Stuttgart, siempre un habitual, y Mandzukic del Bayern de Múnich, pero esos 4 jugadores con 7 goles y junto a Sidney Sam. La clasificación queda de la siguiente manera: el Bayern de Múnich sigue líder con 26 puntos, segundo Borussia Dortmund con 25, los mismos que Leverkusen, tercero, muy lejos ya en cuarto lugar el Borussia Mönchengladbach con 16 puntos a 9 de los puestos de cabeza. Por abajo la cosa está con el Nuremberg en plaza de promoción con 7 puntos, penúltimo el Friburgo con 5 y último el Eintracht de Braunschweig, recién ascendido, con 4 puntos. José, ¿algún último detalle?
Sí, desde Alemania nos llega una última noticia y es el partido del no gol del Bayer Leverkusen, ese gol que entró por fuera de la red. En la Bundesliga han decidido que no se repetirá. El gol fantasma pues dará 3 puntos que sirven al Leverkusen para seguir ahí arriba. Y bueno, el equipo de las aspirinas seguirá la estela del equipo de Pep Guardiola. La verdad es que la decisión ha sido muy polémica.
Es que es un asunto muy peliagudo porque es un gol que no entra.
Es un gol que no es gol.
que no es gol y
ha
no...
creado mucha polémica, muchas críticas en Alemania y...
Creo que pueden haber optado por jugar el partido desde el minuto en el que se produjo el gol, ¿no? En vez de disputarlo entero otra vez.
Es muy
además que iban empate a uno, o sea que...
Es muy complicado y yo creo que la mejor...
Habría mucha polémica con eso de los goles fantasma también, que no entran en la línea, que después con la repetición se dan cuenta. Yo creo que hubiera sido...
Fuese cual fuese...
La mejor solución es tener las redes en condiciones y que no entren goles.
Y fuese cual fuese la solución, hubiera generado polémica.
Exactamente.
Así que...
Bueno, dejamos Alemania, cruzamos los Alpes, nos vamos a la Serie A, que está también muy interesante, la Roma de Rudy García, 9 de 9, 23 goles a favor, 1 en contra.
Pues sí, la Roma sigue intratable, ya son 9 partidos y 9 victorias, y ha igualado el récord de la Juve en el inicio del calcio.
Que el inicio del calcio de la Juve no cuenta porque se produjo cuando la Juve fue sancionada y tuvo que descender, por lo que tanto eso no cuenta la Serie A que se le arrebató.
La Roma esta vez sí tuvo más problemas para conseguir la victoria. El único gol del partido no llegó hasta el minuto 82, obra del jugador poco habitual Michael Bradley, el estadounidense, y la Roma mantiene su ventaja de 5 puntos con el Nápoles.
Destaca que la Roma quitó a Borriello, su delantero centro, para meter a Michael Bradley por la expulsión de Maicon, el lateral brasileño, para aguantar un poco, por lo menos el marcador, no recibir tantas ocasiones, y al final el norteamericano acabó marcando el gol de la victoria.
El Nápoles sigue la estela... de la Roma, ganó 2-0 al Torino con 2 goles de Higuaín de penalti la primera parte, y la Juve logró idéntico marcador también, primero se adelantó con un gol de Vidal de penalti y luego marcó Tevez también en la primera parte. La Juve ganó al Genoa. El Inter no tuvo problemas para ganar el equipo revelación, el Elas Verona ganó por 4 goles a 2. El primero fue de Molas en propia puerta. Luego marcaron Palacio, Cambiaso y Rolando para el Inter. Y por parte del Elas Verona lo hicieron Martiño y Souza, los dos brasileños del equipo veronés.
Al Elas Verona, que se le acaba la buena racha, aunque sigue en los puestos altos, en sexto lugar concretamente.
La Fiorentina también consiguió ganar al otro equipo de Verona, al Chievo. Ganó tras remontar un gol del esloveno Bojan César. Remontó con 2 goles del colombiano Cuadrado.
Cuadrado, que está jugando muy bien en la Fiorentina de Montella, un jugador muy muy rápido, el colombiano, y que seguro que dará a hablar en el próximo Mundial.
Hizo un partido redondo Cuadrado.
Y el Milan, después de conseguir un meritorio empate contra el Barcelona, sigue con su pésima temporada en la Serie A. Esta vez perdió frente al Parma por 3 goles a 2. Para el Parma marcaron por partida doble Parolo y Casano, y por parte del Milan marcaron Matri y Silvestri.
Ya veremos si la llegada de Rami puede ayudar al Milan a conseguir un poquito más de solidez defensiva, porque vemos que está pasando muchos apuros también en la parcela de atrás, con la gran gente que tiene arriba detrás, parece que está sufriendo demasiado.
De Rami y de otros asuntos sobre el calcio, vamos a hablar ahora en el debate con David de la Peña, que lo tenemos aquí al teléfono dentro de unos minutos, y destacar la clasificación. La Roma sigue líder con 27 puntos, en Napoli y Juventus siguen su estela con 22 puntos a 5, y los puestos de UEFA los ocupan Inter y Fiorentina con 18 puntos ambos equipos. Por debajo, el descenso lo marca el Bolonia con 6 puntos, los mismos que Sassuolo, penúltimo, y el Chievo, último y colista, con 4 puntos.
Respecto a los equipos en descenso, decir que el Bolonia logró su primera victoria de la temporada y que marcó el lateral sevillano José Ángel Crespo.
El ex canterano del Sevilla. Bueno, destacar también un apunte más, y es que hay jornada entre semana en la Premier League. Hay partidos, bueno, no es Premier League, es Copa de la Liga. Los partidos más destacados son el Arsenal-Chelsea, que se disputa hoy, el Newcastle-City de mañana y el Tottenham-Hull City de mañana. En la Serie A sí hay jornada, y los partidos más destacados de martes y miércoles son Atalanta-Inter, Milan-Lazio, Juventus-Catania, Roma-Chievo y sobre todo el Fiorentina-Napoli. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y estamos ahora en unos minutos con David de la Peña.
I got my head checked.
David de la Peña, tenemos al teléfono aquí ahora, es periodista y analista de fútbol internacional, colabora en el podcast de la cadena COPE This is Football, presentado por Fernando Evangelio, en la que cubre la sección dedicada a la Serie A. También escribe en la página web del Enganche.es y en ecosdelbalón.com, dos de las webs de referencia del fútbol nacional e internacional en España. David de la Peña, hola, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer tenerte aquí en Regata y Finta. Aquí somos cuatro amantes del fútbol internacional y queríamos hablar con otro amante y experto de fútbol internacional como tú para que nos contaras más o menos cómo iba la Serie A.
Bueno, pues nada, encantado de estar con vosotros y de juntarme con gente que le guste tanto el fútbol como a mí, claro.
Sí, eso siempre. Bueno, lo primero de todo es que en la Serie A está habiendo ahora mismo una temporada bastante bastante igualada, bastante bonita, en la que lo más destacado es la actuación de la Roma de Rudy García. Ahora mismo está practicando un fútbol bastante equilibrado, bastante atractivo, de las manos de Rudy García, el entrenador francés. ¿Es la Roma, crees que la Roma es candidata al título de Liga, David?
Bueno, hombre, es complicado. Es complicado porque tú miras la plantilla de la Roma y la comparas con la del Napoli, con la de la Juve principalmente, que yo creo que son los dos principales candidatos, y es difícil, ¿no? Pero bueno, el otro día le faltaba a Totti, ¿no? Que es la bandera más grande que tiene el equipo, y consiguieron sacar el partido en un campo dificilísimo como es el Friuli, allí en el campo de Udinese. Es difícil ganar, y fíjate, con 10 acabaron ganando, o sea que nunca sabe. A mí me da la sensación de que lo lógico es que haya ciertas bajas que a final de temporada pues hagan que no consiga el puntuaje necesario como para igualar a Napoli y a Juve, que a mí me parece que son los principales favoritos. Pero lo que está claro es que el impacto de Rudy García es muy sorprendente, porque bueno, ni Zeman ni Luis Enrique, que son los dos entrenadores que llegaron después de la época Sensi, habían conseguido pues llevar un camino, digamos, sólido, y Rudy García lo está haciendo de sobra, el mejor arranque de la historia del club.
¿Cuál crees que ha sido la clave de Rudy García? ¿Qué le ha dado Rudy García al equipo en estas 9 primeras jornadas?
Bueno, yo pienso que hacer las cosas con bastante coherencia, ¿no? Ya te digo, después de que se fuera Rosell Asensi, que llegaron pues estos inversores norteamericanos, Di Benedetto y demás, a mí me dio la sensación de que llegaban con un poquito de sueños utópicos, ¿no? Porque primero fichan a Luis Enrique, ¿no? Que es un entrenador que bueno, ahora lo está haciendo genial en el Celta, pero venía al fin y al cabo de tener poca experiencia, de estar en el Barça B, y ellos lo que querían importar era un poco ese sello de la Masía, que en Italia pues tanto gustaba en la época de mayor auge, cuando estaba Guardiola. No funcionó bien, y lo siguiente que hicieron fue llamar a Dennis Seaman, que ya sabemos lo que es Seaman, ¿no? Es un entrenador muy arriesgado, muy vertical, y ninguna de las dos propuestas pues funcionó, yo creo que por un tema de esto, ¿no? De que era poco lógica, poco coherente, y lo que ha hecho Rudy García ha sido un poco poner a cada uno en su sitio, darle a De Rossi un rol ahí defensivo para equilibrar, colocar un lateral derecho en el lateral derecho, un lateral izquierdo en el izquierdo, liberar un poquito a Francesco Totti de tareas defensivas. Con Zeman le vimos en algún momento incluso jugando por la izquierda. O sea, a mí me da la sensación de lo que ha hecho Rudy García es poner a cada uno en su sitio, hacer un equipo equilibrado y a partir de ahí conseguir competir. Y esto es lo que tiene más mérito, porque la Roma es una institución complicada dentro del fútbol italiano.
Digamos que Rudy García lo que ha hecho es evitar experimentos.
Evitar experimentos, sí. Y bueno, pues sobre todo definir bien los roles. O sea, sabes que tienes a Maicon y a Balzaretti, que son dos laterales muy profundos. Sabes que equilibras con De Rossi. Tienes al lado de De Rossi dos jugadores de perfil diferente, como puede ser Strootman, que a mí me parece que ha sido un fichaje fantástico, un centrocampista muy versátil, y Pjanic, que es un jugador un poquito más técnico, un poquito mezclando roles. Y luego pues el hecho de por ejemplo, las actuaciones de Gervinho, ¿no? Sorprende muchísimo, porque en el Arsenal no lo venía haciendo bien, y con Rudy García, pues estando en un escenario que a él le viene bien, pues está funcionando. Yo creo que la clave de Rudy García es hacer las cosas con lógica, con sentido, y lo que has dicho tú, con pocos experimentos.
Perfecto, te presento ahora a mis compañeros, a José Javier, a Jorge y a Pablo. José Javier, te quería hacer una pregunta. Él es el responsable de la Bundesliga, pero bueno, aquí a todos nos gusta el fútbol en general, y él te va a hacer una pregunta.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo quería preguntarte, has dicho que la racha de la Roma antes o después terminará. Para ti, ¿quién es el candidato, el favorito para ganar en Italia esta temporada?
Yo, como comentaba antes, me da la sensación de que las dos plantillas más potentes son el Napoli y la Juve. Me da la sensación de que quizá el Napoli tiene un poquito más de ilusión, ¿no? Más de que, bueno, el fichaje de Higuaín, por ejemplo, ¿no? El hecho de que haya llegado Benítez, que es un entrenador que tiene muchísimo cartel en Italia. y que haya cambiado un poquito el estilo, ¿no? Y con respecto a lo que era Walter Mazzarri, que era, tenía un pelín más conservador de lo que es Benítez, y que le hacía perder puntos a lo mejor contra rivales que le daba un poco espacio. Pues yo diría que el Napoli, quizá pues, el Napoli por el hecho de que la Juve pues está en el tercer año de Conte y ya no tiene ese punch, ¿no? Que a lo mejor tenía los dos primeros, pues yo me encantaría por el Napoli. Además el Napoli tiene un grupo de Champions más complicado, donde es posible que le eliminen. Yo creo que el Napoli puede quedar eliminado en su grupo de Champions.
Sí, está un grupo bastante igualado, el con Arsenal y Dortmund.
O sea, en realidad por la Juve ahora mismo ha empezado mal la Champions, pero me da la sensación de que a la tercera del Copenhague les puede adelantar y acabar clasificándose y centrándose un poquito en la Champions. Y quizá el Napoli, si acaba estando fuera, pues puede ser un plus para ir sacando más puntos. O sea que por 51%, 49% te diría que el Napoli.
Jorge, quería hacerte otra pregunta.
Bueno, David, buenos días. Lo primero, y me gustaría preguntarte, porque con el punto de mira, cómo están la mayoría de ligas y la mayoría de equipos con el Mundial en Brasil este próximo verano, ¿cómo ves a estas viejas glorias como son Totti, como son Di Natale, si los ves con opciones de poder disputar el Mundial con la selección italiana?
Sí. Bueno, Prandelli dijo hace aproximadamente 3 semanas que contaba con Totti para ir al Mundial. Lo que pasa que bueno, a mí me da la sensación de que aunque Totti esté jugando muy bien, no lo está haciendo mucho mejor de lo que lo hizo con Zeman, por ejemplo, el año pasado, y Prandelli no le llamó. Y con Di Natale le ha costado, ¿no? Le llevó a la Eurocopa en 2012, pero a lo largo de las fases clasificatorias y demás, no ha contado mucho ni con Totti ni con Di Natale. A mí me ha dado la sensación de que Prandelli, desde que llegó a la selección, pues ha intentado hacer ese relevo generacional del equipo que ganó el Mundial en 2006, ¿no? Y que fracasó tantísimo en 2010, pero no ha terminado de hacer el relevo generacional y en el camino se ha ido dejando el poder utilizar momentos de forma muy buenos como Di Natale y Totti. Entonces, viendo lo que ha hecho Prandelli en su etapa, me cuesta pensar que alguno vaya a ir al Mundial. Lo que pasa es que si Totti sigue a este nivel, no se puede descartar. Pero si me preguntas ahora mismo, yo te diría que Prandelli yo creo que va a apostar más por un perfil como el Sarawi, como Insigne, ¿no? Jugadores de ese tipo que a él le gustan más, ¿no? Que ha venido utilizando más.
Volvemos a la competición liguera. Has comentado la Juventus de Turín, que la ves ligeramente por debajo en el cartel de favoritos del Napoli, ya que su inicio de liga sobre todo no ha sido el más esperado. Ha sacado resultados, sigue estando arriba, pero las sensaciones de juego no han sido todo lo positivas comparándolo con los 2 años anteriores en los que consiguió el Scudetto. ¿Qué le ha ocurrido al conjunto de Antonio Conte en esta primera fase de la temporada?
Bueno, yo creo que hay, o puede haber, varios motivos. Uno es el que te comento, ¿no? El hecho de que hay que dar el pasito adelante en Europa, porque la Juve ha dominado claramente el campeonato italiano esos 2 años. Yo no sé si es un tema de activación. Y luego, individualmente, yo pienso que hay 2 motivos. Uno, por ejemplo, que evidentemente Andrea Pirlo ya no es tan dominante como le vimos en su primer año en Turín. Creo que esto es importante porque a mí me da la sensación de que Conte, el esquema que preparó, lo hizo por Andrea Pirlo. Conte llega a la Juventus del Siena y juega con algo radicalmente opuesto, juega con un 4-4-2 bastante más sencillito y claro, llegan Pirlo, llega Vidal también, estaba Marquisio y para darle un poquito cabida en el equipo, pues decide montar ese esquema de 3 centrales con Pirlo bastante protegido, con 2 laterales muy largos y claro, la pieza fundamental de ese esquema ya no carbura tan bien como en el primer año. Y luego ocurre también otra cosa que a mí me da la sensación con los rivales, y es que ya se sabe un poquito más cómo jugar a la Juve, ¿no? Ya se sabe que tapando más a Pirlo, pues estás más protegido, se sabe que si repliegas bien y sales a la contra con determinación, pues puedes hacer daño. Sabes que de los 3 centrales, si proteges a Bonucci cuando tiene la pelota, pues tienes más opciones de que Chiellini y Bacciardi no la saquen jugada bien, ¿no? Yo creo que es un poquito de todo, ¿no? El tema de que a lo mejor la ilusión no es la misma, el tema de que algunos jugadores clave pues ya no están a su mejor nivel, y el tema de que ya se conoce cómo juega la Juventus y preparar los partidos contra ella, pues es más sencillo.
Ese es el caso de la Juventus. Vamos ahora a hablar de los 2 equipos de la ciudad de Milán, que no viven su mejor momento histórico, ni muchísimo menos. Quizá el Inter de Mazzarri ha ganado un poquito de identidad, el Milan le va algo peor, aunque hace poco te pudimos leer en Twitter que decías que el Milan de Allegri no juega mal esta temporada.
Sí, no, a mí me da la sensación de que el Milan no está jugando mal. De hecho, me da la sensación de que Allegri está intentando añadir algún registro a su juego, ¿no? Que sea un poquito más dinámico, que, bueno, solo hay que ver lo que está jugando Robinho, Robinho es un jugador que le gusta a Allegri. Robinho fue muy importante en el Scudetto en 2010 y está utilizando este corte de jugador, ¿no? Jugador alegre, dinámico, que intenta ofrecer cosas con el balón. Vemos que también está jugando Andrea Poli, vemos que Montolivo está jugando a buen nivel. O sea, hay una sensación de que el Milan es un equipo que a día de hoy está intentando tratar bien el balón y de dominar los partidos, mandarlos, crear ocasiones. Lo que pasa es que tienen, en mi opinión, un déficit muy importante atrás. Es un equipo que tendría que protegerse mucho más con balón, simplemente porque sus defensas pues son de poco nivel, ¿no? El lateral izquierdo juega Constant, si no lo hace Manuelson. Un central como Zapata, que lo hizo bien en Udinese, pero por ejemplo en el Villarreal no cuajó. O sea que hay una sensación de lo que le ocurre en el Milan, es que tiene poca calidad defensiva. Vamos a ver si llega al final, si hace todo oficial lo de Rami. A mí me parece un jugador que le puede dar un plus al Milan. Y creo que por cómo está jugando, será uno de los equipos que va a pelear Plaza Champions, porque bueno, ya le pasó el año pasado, es un equipo que va creciendo y Alegre es un buen entrenador.
Pablo, quería hacerte otra pregunta.
Sí, yo quería preguntarte precisamente por el Milan. Actualmente es décimo, está a la mitad de la tabla, haciendo una temporada muy, muy por debajo de la grandeza del club, y no hemos llegado todavía a noviembre y tiene escasas opciones de ganar el título. ¿Crees que al menos llegará a los puestos europeos?
Sí, yo pienso que sí. O sea, yo pienso que el Milan acaba resurgiendo. Bueno, juega en San Siro, es un estadio que ha visto que su equipo ha ganado 7 Copas de Europa, ¿no? Es un estadio que en los partidos a lo mejor que van empatados, que van más ajustados, pues solamente el hecho de que la camiseta o la gente que lleva tu camiseta en la grada te está exigiendo algo, y a partir de ahí el Milan suele sacar partidos. Y luego que el Milan es un equipo que arriba tiene muchísima calidad. O sea, Balotelli es un jugador súper determinante hoy en día. Vamos a ver cómo el Sarawi vuelve de las lesiones, a ver si termina de encontrar el punto. El tema de que Allegri esté recuperando a Robinho, el fichaje de Kaká, que a mí me parece que le va a dar bastante al Milan, porque es un jugador que tiene talento, tiene nivel, y al Milan le faltaba eso, ¿no? Y en definitiva creo que tiene un bloque lo suficientemente talentoso o con la suficientemente calidad como para que llegue a puestos europeos. Si me preguntas entre los 5 primeros, creo que seguro, y incluso yo diría que el Milan va a acabar peleando las plazas Champions.
Pues perfecto, vamos a pasar con la última pregunta ya. Tú que eres más, se comenta por Twitter y comentas tú que eres siempre, has sido siempre fan de la Fiorentina, que este año con varios fichajes está cuajando una buena temporada. ¿Cómo ves al conjunto de Montella y si crees que, como el año pasado, tienes opciones de llegar a la Champions League?
Sí, bueno, el proyecto este año pues ha generado muchísima ilusión, ¿no? Porque, bueno, es verdad que se han ido Jovetic y Ljajic, que fueron dos de los jugadores más importantes para que la serie casi alcanzase los puestos Champions la temporada pasada, pero la inversión de los de Lavalle está fuera de toda duda, ¿no? Han traído a Mario Gómez, que es un jugador que viene de ser campeón de Europa, o sea que solamente este hecho pues deja claro la ilusión que ha generado el proyecto. A mí me da la sensación de que igual sigue un poquito descompensado, porque se ha reforzado poco la línea defensiva y tiene ciertas carencias. A lo mejor hacía falta fichar a un portero, ¿no? Este tipo de cosas, pero a mí sí me da la sensación de que la Fiorentina más o menos tiene que intentar tener el mismo objetivo del año pasado, que es tratar de quedar entre los 3 primeros. Este año veo el problema de que a Nápoles, Juventus y Milan, que acabo de comentar que creo que hay que meterlos ahí, se suman Roma e Inter, que el año pasado quedaron fuera de esa lucha, y eso va a ser más complicado que la Fiore entre los tres primeros. Pero bueno, pues un equipo que tiene Cuadrado, Joaquín, Rossi, Mario Gómez, pues es un equipo que, igual que lo que comentaba, el Milan va a acabar ganando puntos por inercia, y como el puntuaje, como hay tanto enfrentamiento directo, como hay tanto campo difícil, no va a ser demasiado alto, yo creo que va a ser de los equipos que va a pelear los tres primeros puestos también.
Vale, pues hasta aquí el análisis del Calcio. Muchas gracias, David de la Peña, esperemos que otro día te podamos tener aquí colaborando. Es un placer tener a alguien de tu conocimiento de fútbol en este programa.
No, un placer, cuando queráis me llamáis, chicos.
Vale, muchísimas gracias, chao.
Un abrazo.
Pues ahí estaba David de la Peña. Tenemos que dejar ya el programa. Esperemos que hayan disfrutado de este especial del Calcio de la Serie A italiana. Les recordamos que estamos en Twitter, @regatifinta, y en nuestro blog, regatifinta.blogspot.com. Despido a mis compañeros, a José Javier, a Jorge y a Pablo, y nos vemos la semana que viene con más fútbol internacional. Chao.
Chao. Chao.